Bueno, como decíamos, volvió y se puso a la venta. Lucía Pedreira, luego de 2 semanas, volvió a hacerse cargo.
Tres semanas.
Volvió a hacerse cargo de su espacio de derechos humanos, que viene bastante cargadito, pero bueno, que lo diga ella. Buen día, Lucía.
Buen día para todos. Quiero agradecerles a mis compañeros que me hicieron el aguante durante todas estas semanas en las que no estuve, que tenía otras responsabilidades laborales. Quería comentar respecto a eso que estuve, la última columna que hice fue sobre las cárceles y esta oportunidad laboral me llevó a la cárcel de Colonia y quería reivindicar de alguna manera que le dimos tanto palo a la situación de las cárceles en Uruguay, que la de Colonia realmente es un modelo, y no dicho por las autoridades, sino dicho por los propios presos que están allí. Y bueno, ellos mismos lo que hacen hincapié es que tienen la posibilidad de trabajar y de estudiar, y eso hace que puedan rehabilitarse. Así que bueno, eso era lo que quería comentar respecto de la última columna, que había sido de las cárceles y que bueno, hay que a veces rescatar algo positivo. Para hoy quería traer, si bien ya pasó, el 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día de Lucha contra el SIDA. La idea siempre de los días de es hacer que la gente piense y se hable sobre el tema con el fin de concientizar y prevenir. Los primeros casos de SIDA fueron detectados hace más de 30 años y desde ese momento se han muerto más de 20 millones de personas a causa de esta enfermedad, para la cual hasta ahora no se ha descubierto una cura, sino solamente medicamentos paliativos. Uno tiende a pensar que ya todo el mundo debería saber cómo se contagia el virus del VIH que después desencadena el SIDA, pero nunca está de más repetirlo, no sabemos quién puede estar escuchándonos. Las vías de contagio son a través de la sangre, en transfusiones o por usar la misma jeringa que alguien que esté infectado con el virus. También se contagia por la vía sexual, por todas las vías de contacto sexual, o sea que para tener cualquier tipo de relación, cuando uno no está seguro de que la otra persona no esté infectada, hay que usar preservativo, que es el único método profiláctico efectivo para prevenir el contagio. Y la otra manera de contagio es de la madre al bebé cuando se está embarazada, durante el parto o la lactancia, por lo que también es importante que las mujeres embarazadas se controlen. En Uruguay, durante el 2011, contrajeron el virus del VIH más de 1.000 personas y en lo que va de este año casi 900. La celebración del Día Mundial de Lucha contra el SIDA también se utiliza para masificar las campañas de detección temprana, porque cuanto antes se detecta el virus, mayores son las posibilidades de que los tratamientos sean útiles y pueden brindarle a las personas enfermas una mejor calidad de vida que aquellos que se enteran que están infectados cuando la enfermedad ya avanzó. Básicamente porque como el virus ataca el sistema inmunológico, cuanto más tiempo pasa, mayores son las consecuencias. Desde el Ministerio de Salud Pública se relanzó una consigna que había sido utilizada el año pasado, que dice: llegar a cero está en nuestras manos. Y es tal cual, esta epidemia depende de cada uno de nosotros, de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras eventuales parejas sexuales, sobre todo porque esa es la vía de mayor contagio. Y me parecía importante traer ese tema a la columna de derechos humanos porque las personas que padecen esta enfermedad sufren discriminación. Muchas veces se asocia la enfermedad a determinadas orientaciones sexuales, cuando en realidad lo que hay son prácticas riesgosas que pueden afectar a personas de cualquier orientación sexual. Hay una línea del ministerio, una línea telefónica que es el 0800 3131. Allí quienes tengan dudas, quienes quieran saber dónde pueden realizarse test para saber si tienen esta enfermedad. Hay, bueno, como se sabe también, un periodo de ventana, o sea, en el que los test pueden dar negativos pero aún así estar infectados. Así que bueno, el 0800 3131 funciona, así que del otro lado hay gente, así que cualquiera que tenga dudas puede llamar allí. Por otro lado, quería comentarles que ayer se confirmó la identidad de una persona argentina que estaba desaparecida. Su cuerpo fue encontrado en las costas de Rocha en 1976 y la identificación se logró recién ahora a través de un trabajo conjunto con organismos argentinos. Cada vez que se confirma la identidad, que se hallan restos de alguien, estamos un pasito más cerca de poder cerrar el círculo, de aportar para que se vaya terminando la injusticia y la impunidad que se sembraron las dictaduras en el Cono Sur. Quería compartir con ustedes parte de la conferencia de prensa que brindaron ayer Homero Guerrero, que es el nuevo secretario de Presidencia, y Graciela Jorge, que es la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia.
El objeto de la siguiente conferencia de prensa es para decirle que en el marco de de lo que nosotros estamos investigando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Ustedes saben que en el año 1976 se hizo el hallazgo de 7 cadáveres en las costas de Rocha. Ya hemos identificado a 2 de ellos, que fueron ciudadanos chilenos. Nosotros estamos trabajando en estrecha colaboración con instituciones de derechos humanos y con la Prefectura Naval Argentina, que está a las órdenes del juzgado argentino. Y en función de ello, después de unas muestras datiloscópicas de fotografías originales de las personas que aparecieron ahí, en colaboración con Banco de Datos de Argentinos, estamos en condiciones de decir que hemos identificado otro de los cadáveres allí encontrados, ¿verdad?, que es de una ciudadana argentina. La causa esta está encuadrada, está llevada a cabo por el señor juez letrado de primer turno del departamento de Rocha. Y para más información del cuerpo que ha sido identificado, le voy a dar la palabra a la licenciada Graciela Jorge.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Nosotros citamos esta conferencia, como dijo el señor secretario de la Presidencia, para informarles de la identificación de otro de los cuerpos aparecidos en Rocha en el año 1976. Y se trata de, bueno, merced a la confrontación de las huellas dactiloscópicas, que es lo único que quedó, porque esos cuerpos encontrados en Rocha en el año 76 fueron inhumados y fueron llevados al osario común del cementerio de Rocha y de los cementerios de la zona. Por lo tanto, lo único que nosotros poseíamos para intentar identificar a estas personas son huellas dactiloscópicas. En este caso se trató en colaboración con la República Argentina, con distintas instituciones y algunas organizaciones, especialmente con el equipo argentino de antropología forense y con los técnicos dactiloscópicos de la Prefectura Naval Argentina, que trabajaron con los técnicos del Instituto Técnico Forense de Uruguay en Uruguay. Se llegó a la identificación de una ciudadana argentina de 20 años llamada Laura Gladys Romero, que había nacido en La Quiaca, Jujuy, en el año 1956. Era hija de Eduardo Romero y Celia Rivera, era argentina, digamos, todo esto reza, se encuentra en los archivos argentinos, y era militante del ERP de Argentina. Fue secuestrada en el barrio de La Boca, de Buenos Aires. Nosotros deducimos con toda certeza, diría, que se trata de un vuelo de la muerte en que aparecen todos estos ciudadanos en las costas de Rocha. No hubo en el momento por parte del forense ninguna otra actuación más que tomarle las huellas digitales y hacer una descripción de lo mal que se encontraba el cadáver en el momento de ser encontrado. Múltiples fracturas, hematomas, etcétera. Voy a ahorrar la descripción de la situación. Es muy cruenta. Por lo tanto, simplemente informarles que hemos identificado a la tercera persona aparecida en las costas de Rocha. Muchos años después, lo hemos hecho, aparecieron en el año 1976. En aquel momento la prensa catalogó la situación como de gente que eran cadáveres que venían de, sí, que tenían una ascendencia china o coreana, eran los coreanos, los chinos que se habían peleado quizás en alta mar y habían sido tirados al mar. Es esa situación que estamos hablando. Cuando aparecieron en las costas de Rocha, en los informes forenses dice que llevaban unos 20 días de muertos, ¿no?
¿Qué les hace presumir que ustedes decían que están casi seguros que puede ser un vuelo de la muerte? ¿Qué puntas?
Las características de la descripción que hay en las fichas forenses. Son cuerpos esposados, cuerpos atados y las múltiples fracturas. Eso está muy estudiado por parte, sobre todo en Argentina, ¿no? La caída en el mar implica justamente determinadas lesiones a nivel óseo que son las que han caracterizado estos cadáveres. No le vamos a poder dar a la familia más que un expediente. Entonces, investigando sobre ese expediente, sobre esos expedientes en los que constaban las huellas dactilares, y merced al paso del tiempo, que nos implica tener más conocimiento de las personas que han desaparecido cada día prácticamente en la República Argentina, y a la colaboración estrecha con los organismos técnicos implicados en derechos humanos de la Argentina, ha sido posible hacer esto. O sea, después de una larga tramitación que empieza desde el juzgado, ¿no? Desde el juzgado de Rocha. Nosotros en Colonia teníamos, por suerte, conservados en pequeñas urnas, en el cementerio, se habían conservado 8 restos óseos que nosotros devolvimos a la Argentina y que han sido identificados 2 ya. Otros ciudadanos ya fueron identificados, 3 ciudadanos ya fueron identificados en los años anteriores, hace unos cuantos años. Y es probable que haya otros y que nosotros no tengamos conocimiento. Por lo tanto, es una línea de investigación que tenemos abierta. Se trata justamente de protocolizar todo el intercambio de documentación sobre graves violaciones de derechos humanos. Se trata de las graves violaciones de derechos humanos entre Argentina y Uruguay. Es protocolizar algo que en los hechos ya se realiza. Y se hace entre ambas cancillerías y es firmado justamente en Brasilia. Es simplemente darle un marco jurídico internacional a algo que de hecho se está realizando desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y de forma muy fluida, con Argentina de una forma muy fluida.
Vos me estás mirando.
Solo verás en mí. homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar.
Siguiendo con el tema, ayer se presentó bajo el auspicio del Centro de Investigación y Estudios Judiciales, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Ciencias de Humanidades, perdón, el libro El Poder Judicial bajo la Dictadura. Los autores son Nicolás Dufo y el decano de Humanidades, Álvaro Rico, y el libro básicamente recopila datos que demuestran cómo aumentaron los delitos comunes durante la dictadura, echando por tierra el mito de que durante ese periodo había más seguridad. Algunos de los delitos que se multiplicaron rápidamente, en algunos casos en muy cortos plazos, son el narcotráfico y las agresiones. Los autores del libro intentan explicar también a qué se debió este fenómeno de aumento de la conflictividad y afirman que tuvo mucho que ver la situación económica, que fue empeorando a medida que avanzó la dictadura, y también influyó la relación tensa entre el Poder Judicial y las autoridades de la dictadura. Así que para todos los fachos a los que todavía se puede escuchar a veces decir que con los milicos se vivía mejor, ni siquiera había más seguridad en lo que tiene que ver con la propiedad y obviamente tampoco con las libertades individuales, así que va siendo tiempo de que ciertos discursos desaparezcan, que las personas que siguen así por lo menos sientan vergüenza, que piensan así y no digan este tipo de cosas en público. Para mañana está convocada la primera marcha de las putas aquí en Montevideo, una marcha que ya se ha hecho en otras grandes ciudades que busca poner los puntos sobre las íes en lo que tiene que ver con la violencia y el acoso hacia las mujeres, que muchas veces tenemos que soportar guarangadas, pero también violencias feas. No está bueno que cierta parte de la población se sienta en el derecho de decir y hacer a veces cualquier cosa porque se supone que son el sexo fuerte. Vivimos en sociedades donde las propias mujeres juzgamos a aquellas que salen con escotes amplios o con ropa ajustada, en lugar de juzgar a los tipos que se desubican y creen que el cuerpo de la mujer es una cosa. Circuló hace unos meses por las redes sociales una foto que decía: si ser libres es ser putas, nacimos con vocación, un graffiti en la marcha de las putas de Quito, a la que me adhiero completamente. La marcha está convocada en el Parque Rodó, no se sabía muy bien cuál era el recorrido, pero aparentemente la citación al menos es en Gonzalo Ramírez y 21 de septiembre a las 15 horas.
¿En el día de hoy o en el día de mañana?
Mañana, perdón. Mañana. Y bueno, y para contrarrestar esto, me voy con un tema muy tierno de Calle 13, No hay nadie como tú.
En el mundo hay gente bruta y astuta. Hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Cerro derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína.
Hay árboles, ramas, hojas y flores.
Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero
no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú.
Mueve la tierra, hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué?
No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú.
Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijamas.
Hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas.
Hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere. Pero
no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú.